Nos libramos de una pesadilla y ahora enfrentamos la resaca de 16 meses de desgobierno y ratería. Resulta que los mineros informales, los movaferistas o movadecistas, perdón, de todas las calañas, los cocaleros, los ronderos que salían como comparsa de Castillo, amenazan incendiar el país. Tomar carreteras e impedir el libre tránsito es un delito. Y como delito, deberá ser tratado. ¿O es que vamos a pasar del gobierno de la chota nostra al gobierno del caos nuestro? Y la izquierda congresal defiende a Castillo, exige su libertad y reclama por su inocencia. El señor Pasión Dávila, que es un cobarde y puñetero representante de la izquierda analfabeta, y la señora Sigrid Bazán, que es un ejemplo del izquierdismo sin rumbo, están empeñados en decir que Castillo es víctima de una injusticia. ¿No entienden estas personas lo que estuvo a punto de ocurrir el día 7 de diciembre, un día para la infamia también en la historia del Perú? Lo que importa es que el señor Castillo dio un golpe de Estado. La señora Boluarte no es de fiar, es cierto, pero es la presidenta que nos quedó tras el experimento predador del profesor que quiso ser rico en un país lleno de sinvergüenzas. Habrá que vigilar muy de cerca a la señora Boluarte, es cierto, pero ella es impecablemente la presidenta que nos ha tocado aceptar.
El Perú se encuentra atravesando una crisis política que eclosionó con el fallido cierre del Congreso por parte del expresidente Pedro Castillo y su inminente vacancia. Bajo esa premisa, César Hildebrandt, en su reciente columna, se refirió a los acontecimientos suscitados en Palacio de Gobierno y el Pleno. ¿Qué dijo César Hildebrandt sobre el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo? A través de su semanario Hildebrandt en sus 13, el hombre de prensa calificó de el accionar de Castillo Terrones tras sentirse acorralado por las evidencias en su contra. Asimismo, comentó sobre la forma en la cual Castillo Terrones llevó a cabo su mensaje a la nación, así como su truncada huida a la Embajada de México. Le temblaban las manos al déspota hechizo cuando anunció al mundo que disolvía el Congreso. Pocos minutos después, salía de Palacio junto a familiares y al crónico Aníbal Torres, llevando bolsas de encomienda. En el trayecto hacia la embajada que habría de albergarlo, sus propios policías lo traicionaron y lo condujeron, más detenido que nunca, a la prefectura. Por la noche ya estaba en la Diroes. Su dictadura había durado una hora. El ridículo de su actuación será recordado muchas décadas. El periodista no solo se refirió al exmandatario vacado, también fue crítico con el Congreso de la República al acelerar la destitución de Pedro Castillo. Sí, grotesco fue Castillo en su pantomima, repulsivo fue el Congreso en su festejo. ¿Qué celebraban? ¿Haber vacado a quien los había cerrado? ¿Haber reunido, asistidos por el terror, los votos que debieron juntar hace meses, seguir en sus asientos gracias al recambio constitucional dictado por las circunstancias?
Y esto es lo que tengo que decir. Lo que he preparado para no salirme de la precisión en la que quisiera incurrir esta vez. Generalmente las palabras me traicionan, ahora no quisiera que ninguna palabra que salga de mi boca no sea pensada. Nos libramos de una pesadilla y ahora enfrentamos la resaca de 16 meses de desgobierno y ratería. Resulta que los mineros informales, los movaferistas o movadecistas, perdón, de todas las calañas, los cocaleros, los ronderos que salían como comparsa de Castillo, amenazan incendiar el país. Tenemos que lamentar 5 muertes hasta ahora y un país en trance de parálisis. ¿Qué hará el gobierno de Dina Boluarte? ¿Fomentará el desorden como hacía Castillo? ¿O impondrá el orden constitucional? Tomar carreteras e impedir el libre tránsito es un delito. Y como delito, deberá ser tratado. ¿O es que vamos a pasar del gobierno de la chota nostra al gobierno del caos nuestro? El Congreso votó hoy en la madrugada con plena legitimidad el levantamiento de la inmunidad con la que quería protegerse el señor Pedro Castillo, presidente de la organización que permitió el saqueo del Estado y la fuga del señor Juan Silva, su compinche y protegido. El señor Castillo dio un golpe de Estado. ¿Quién lo aconsejó? ¿Fue Aníbal Torres? ¿Betsy Chávez? ¿Algún abogado del Bobadev? ¿Fue Tintán? ¿Fue Rintintín? ¿Fue la Mona Chita? Poco importa. Lo que importa es que el señor Castillo dio un golpe de Estado. Que todo fuera fugaz y ridículo no le quita gravedad al delito. Todo fue breve y tragicómico porque las Fuerzas Armadas no obedecieron la orden de su comandante en jefe. Ahora quiere el señor Castillo que creamos que estuvo intoxicado, que estuvo drogado, que no estuvo en sus cabales. El señor Guido Bellido ha llegado a decir que el señor Castillo le jura que no recuerda haber dado el golpe de Estado, que tiene la mente en blanco y confusa, como si alguna vez la hubiese tenido clara. ¿Se puede ser más miserable y más patético? Difícil, ¿no? Y la izquierda congresal defiende a Castillo, exige su libertad y reclama por su inocencia. El señor Pasión Dávila, que es un cobarde y puñetero representante de la izquierda analfabeta, y la señora Sigrid Bazán, que es un ejemplo del izquierdismo sin rumbo, están empeñados en decir que Castillo es víctima de una injusticia. ¿No entienden estas personas lo que estuvo a punto de ocurrir el día 7 de diciembre, un día para la infamia también en la historia del Perú? ¿Se imaginan lo que habría pasado si los militares seguían los dictados de Castillo? Tendríamos ahora en el Perú un régimen dictatorial que nos habría conducido directamente a la guerra civil. El señor Guillermo Bermejo, cómo no, grita Castillo Libertad en el hemiciclo, pero no censura el saqueo de los fondos públicos perpetrado en el gobierno al que sirvió como matón verbal. Ahora resulta que las turbas, financiadas en muchos casos con dinero de las prefecturas, han decidido que el golpista Castillo sigue siendo presidente, que Dina Boluarte no es presidenta y que el Congreso debe cerrarse. O sea que las turbas que secuestran policías y tratan de incendiar aeropuertos mientras bloquean carreteras, esas turbas quieren ahora lograr por la fuerza lo que Castillo quiso obtener a través de un crimen contra la Constitución. Lo que el payaso no obtuvo, lo quieren obtener sus azuzados vengadores. Pensamos el miércoles que nos librábamos de un gobierno espantoso y que empezábamos una transición hacia tiempos mejores. Estábamos equivocados. El estado de emergencia parece ser nuestra naturaleza, nuestro hábitat. El proyecto de adelanto de elecciones presentado por el gobierno es una buena idea, pero hasta abril del 2024, si ese plazo fuera irreductible, no podemos vivir como hemos vivido estos 4 últimos días. La señora Dina Boluarte es la sucesora legítima del señor Castillo y de ella depende que el orden se restablezca con el menor costo posible y en el marco del mayor respeto a los derechos humanos. Cuando hablo de orden, no hablo de la paz impuesta a balazos. Hablo de la democracia que defiende sus fueros ante quienes proponen el incendio del país y el colapso de todo orden social y económico. Hablo de la democracia que sin sentimientos de culpa debe recuperar el libre tránsito de caminos y carreteras tomados por quienes, si llegaran al poder, no dudarían en encarcelar en campos de concentración a sus enemigos. Es cierto que el país está dividido. Es cierto que hay un Perú limeño y otro del campo. Es cierto que muchas veces olvidamos que la derecha hegemónica ha hecho muy poco por establecer puentes con ese Perú profundo y olvidado. Pero ese Perú profundo y olvidado que viene de Tupac Amaru, Javier Heró, de Vallejo y Mariátegui, no es el que estremece hoy al país. Ni Tupac Amaru, ni Heró, ni Vallejo, ni Mariátegui hubieran alzado la voz por un pícaro que se burló de todos para saquear la hacienda pública y permitir que sus amigotes se repartieran obras y gollerías. El socialismo choro no es una doctrina, es un prontuario. La señora Boluarte no es de fiar, es cierto, pero es la presidenta que nos quedó tras el experimento predador del profesor que quiso ser rico en un país lleno de sinvergüenzas. Habrá que vigilar muy de cerca a la señora Boluarte, es cierto, pero ella es impecablemente la presidenta que nos ha tocado aceptar. Las turbas que intentan imponerse sometiéndonos a la extorsión y el temor no pueden prevalecer. Si ellas deciden nuestro destino, es que nos habremos extinguido como sociedad que aspira a la civilización. Las turbas no son el pueblo. El pueblo es el que se queda durante horas y días secuestrado en un camino bloqueado. El que lucha contra los abusos del modelo neoliberal desde su trabajo y sindicato. El que se rompe los lomos para que sus hijos rompan el círculo vicioso de la repetición. Las turbas son el sueño de Cerrón y Bermejo. El pueblo es otra cosa. Y es ese pueblo el que está pidiendo que la anarquía no triunfe. Gracias por escuchar.
Hildebrandt le lanzó duro a Castillo por las malas decisiones que tomó. ¿Consideras que Pedro Castillo no fue nada inteligente con todo esto? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Bye.